El pasado fin de semana hablábamos con Kepa Arrieta, presidente de la Federación Alavesa de Fútbol, y nos decía que entre federados y deporte escolar hay 12.000 jugadores y jugadoras que no pueden entrenar ni, por supuesto, competir. Hoy recibimos a Andrés Sánchez, presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Álava y a la vez presidente de la Federación Alavesa de Atletismo. La pandemia está dejando muy tocado al deporte modesto. Andrés Sánchez, que tiene 76 años, aunque no los aparenta, seguramente ustedes le conocen por lo menos muchos fijo por su trayectoria deportiva, lleva casi 40 en la Federación Vasca y Alavesa, también con su trayectoria política, su trayectoria competitiva como además deportista en atletismo, en lucha, natación, etcétera, etcétera. Y en su vida ha visto, yo diría que prácticamente de todo. Andrés, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria. ¿Cómo estás?
Bueno, bien.
No hace falta que lo digas porque...
Ha habido las circunstancias.
Se te ve en forma
porque... Por lo menos estamos, que ya es bastante.
La práctica deportiva tú no la has dejado. Tú sigues ahí firme todos los días cuando puedes, coges la bicicleta y eso no perdonas.
Sí, no, procuro seguir haciendo actividad.
Hoy, por ejemplo, ¿qué has hecho, Andrés?
Pues hoy he cogido la bicicleta a primera hora y me he ido hasta Burgueta, he hecho 80 kilómetros.
80, no está nada mal, ¿eh? No. ¿Con la bici de carretera de normal carretera, o utilizas la ayuda un poco de la bici eléctrica?
Últimamente, como el año pasado en julio me dio un infarto, vamos así de claro, pues ahora a veces... No, pero ya estoy saliendo con la bici normal también. Uh-huh. O sea que
la bici eléctrica es un invento buenísimo.
Es buenísimo, sobre todo para cuando ya tienes cierta edad, para poder seguir disfrutando de la bicicleta sin esforzar demasiado. Y es un gran invento, sí.
De todas formas, con la bici eléctrica no quiere decir que vayas en una moto.
Tienes que esforzarte. La gente se cree que la bicicleta eléctrica es que anda sola. No, tienes que pedalear. Lo único que tiene unos niveles de asistencia y si te viene una cuesta, pues en vez de ponerte a 140 pulsaciones, pues la puedes subir a 110. O sea, así de claro.
¿A 140 o a 190? En vez de ponerte a 190, bueno, te pones a 140.
Depende de lo cafre que hagas.
Exacto. Y el grado de esfuerzo que quieras hacer, incluso el umbral de exigencia que pretendas...
Hombre, a mí me dio una bicico, porque yo estaba haciendo por encima de los 18.000 kilómetros de bicicleta al año, uh-huh. Y ya haciendo un poco el burro para lo que tú dices, que a veces hay que mirarse el carnet de identidad. Y bueno, me dio un aviso, por suerte, fue aviso, y entonces hay que aprender de las circunstancias.
Estabas haciendo 20,000+, pero ahora tampoco estás haciendo pocos. ¿Cuántos puedes hacer?
No, este año terminaré como por alrededor de 10,000 o así.
Pues no está nada mal. 10,000 kilómetros. No está, pero que nada mal. Fíjate, Andrés, decíamos que has visto prácticamente de todo, pero lo que nos faltaba por ver era una pandemia, ¿eh? Y está aquí.
Sí, la verdad es que me imagino que esto es algo que no nos esperábamos nadie. Y sí que hemos pasado por muchas vicisitudes, pero evidentemente esto es absolutamente novedoso y que nos ha trastocado todos los planes que había, vamos, a todos los niveles.
Son prácticamente 50 las asociaciones que componen, las federaciones que
sí,
componen la asociación que presides, 47, sí. Exactamente. Y lógicamente, pues cada una tiene su casuística, cada una tiene sus circunstancias, cada una tiene su día a día, su vivencia, su número de licencias, su número de fichas, su número de practicantes. Pero hay un denominador común en el sentimiento seguro en cuanto a lo que afecta a esta pandemia. ¿Y cuál es el sentir? ¿Cómo están los presidentes? ¿Cómo están las federaciones viendo que pasan los meses? No hay actividad, no hay competición, las restricciones paralizan los entrenamientos. ¿Cuál es el sentir general?
Bueno, pues es el de un poco, pues de una gran incertidumbre, como creo que tenemos todos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues no pudiendo hacer planes de nada, y luego por la repercusión económica que está teniendo esto en lo que es la economía de las propias federaciones y de los propios clubes, claro. Hay que entender que si ya el deporte, digamos que no es el deporte estrella, entonces sabemos cuál es, tenía serios problemas de financiación, pues se ha visto agravado muy seriamente con esta situación, de tal forma pues que se va a quedar mucha gente en el camino, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar mucho más de los que se quejan los de la hostelería o el sector turístico o cualquier otro de los elementos económicos del país que las están pasando muy mal también.
Y con toda la razón además, con respecto a las repercusiones económicas, pero si lo llevamos al ámbito de deporte y al deporte modesto, que ese es un matiz muy importante, fíjate lo que decíamos antes con respecto al Valencia, el impacto de la televisión en lo que es la gestión de un club de fútbol. que de esa manera pues no es tan complicado. Si tienes 89 de 117, pues es un altísimo porcentaje de dinero garantizado, pero no el Valencia, el Deportivo la Vez, la Real, el Atlético.
Y la gente que tenemos actividades y que buscamos patrocinios, evidentemente esto va a ser en cadena. O sea, la situación económica es mala para todo el mundo y supongo, bueno, nosotros este año decidimos ya no hacer ni la media maratón ni la San Silvestre, ya teníamos un sponsor comprometido y bueno, esperemos que para el año que viene, si se puede retomar la actividad otra vez, pues podamos encontrar esa sponsorización, aunque supongo pues que habrá serios problemas para que mucha gente que entraba pues ahora entre, pues porque va a estar en una situación económica bastante precaria.
Luego lo vamos a comentar con más detalle, pero Andrés, si esto no tiene un resultado positivo a corto plazo, estamos hablando que en otros sectores, tú antes lo recordabas, la hostelería, el turismo, el día a día, cualquier tipo de sector económico está sufriendo lo indecible, ERTES, probablemente después de no ERTES, despidos, tasas de paro muy importantes, pero enfocado al deporte, si esto sigue así, lo de la vacuna es una esperanza que tenemos ahí, que parece que nos ofrece indicios, por lo menos interesantes de cara a una hipotética solución a medio plazo, nunca a corto, pero si esto no se arregla en un plazo razonablemente corto, podemos asistir a, no sé si la muerte, pero sí a que muchas federaciones y actividades deportivas de rango menor en cuanto a lo que significa la posibilidad de generar recursos puedan desaparecer?
Bueno, yo no quiero ser excesivamente drástico, tanto como pensar que desaparezcan, ¿no? Espero que no, pero sí que va a haber muchas dificultades. Sí que puede ocurrir más con los clubes, ¿no? Que, sobre todo cuando se mueven en este ámbito del deporte que has denominado muy bien modesto, pues evidentemente lo están pasando muy mal. Date cuenta que, por ejemplo, ahora mucha de su forma de financiación viene determinada por las escuelas que montan y que ahora han tenido que suprimirlas. Esas escuelas necesitan monitores y entrenadores. Yo sé, por ejemplo, en el atletismo se está dando el caso de que hay clubes que han tenido que mandar a la gente que tenía pues a los ERTES y de momento se están manteniendo así. Pero bueno, ahora con la supresión total de la actividad, tanto de la actividad escolar como de la actividad federada, pues la verdad es que no se entiende muy bien. Por eso es por lo que nos hemos estado movilizando para que se reconsidere la situación.
A nivel de Euskadi, más de 400 asociaciones y clubes deportivos han pedido la reanudación de los entrenamientos. ¿Cuáles son los argumentos para sostener esta demanda?
Bueno, ya a la vista de la inquietud que había en las federaciones, la Unión de Federaciones Deportivas Alavesas, la ABDA, hizo hace pues un par de semanas así un comunicado en el que se exigía el hecho de que se reanudara la actividad escolar. No estamos hablando de la competición, estamos hablando de la actividad escolar y también la actividad federada, porque habíamos tomado con quienes son los gestores directos de las instalaciones, en este caso en Vitoria prácticamente el ayuntamiento, pues unos protocolos muy estrictos en el que habíamos minimizado al máximo los riesgos, ¿no? Bueno, pues esa era la preocupación, ese manifiesto que se envió a todas las federaciones en las que estaban plenamente de acuerdo, uh-huh. Y luego se mandó a la Diputación y también se iba a mandar al Gobierno Vasco. Ese mismo manifiesto tomado como base es el mismo, ahora lo están firmando todas las asociaciones deportivas de Euskadi, también se ha mandado a FEDEBI, se ha mandado a la homóloga de Gipuzkoa y también lo va a firmar la Unión de Federaciones Vascas y se va a remitir al Gobierno Vasco para que se reconsidere. Está basado básicamente en un informe, en un manifiesto que hizo el Consejo General de la Educación Física y del Deporte, que está muy bien elaborado, que da datos muy interesantes, además datos contrastados, no son opiniones, son datos, por los cuales se viene a ver reflejado el hecho de que, por ejemplo, la incidencia del contagio del virus en la práctica deportiva, digo, de la práctica deportiva en general, es solamente del 0,34%. Si eso lo extrapolamos, por ejemplo, al tema del deporte escolar, en que la incidencia del contagio en los niños ya estamos viendo que es mínima, pues lógicamente el porcentaje es mucho menor, con lo cual quiere decir que haciéndolo de manera segura, como se estaba haciendo, yo creo que se podía seguir practicando sin ningún tipo de problema a esos niveles. Mm. No estamos hablando de la competición, ¿eh? Estamos hablando de lo que es la práctica.
De entrenamiento. Y luego quizá regular otro tipo de situaciones que van directamente asociadas a la práctica del deporte escolar. Por ejemplo, desplazamientos. Cuando los niños tienen que desplazarse, imaginemos de un punto a otro de la ciudad o por cuestiones de actividades extraescolares no pueden ir andando y hay que llevarles en el coche a determinada instalación deportiva, Mendizorroza, atletismo, el campo de fútbol del que fuere. Claro, ahí también van los padres se juntan y quizá regular eso, regular, iren ustedes,
bueno, pero
los
críos
pueden entrenar, pero los padres no se pueden juntar.
Pero ya eso es la responsabilidad individual que tiene que funcionar a todos los niveles, ¿no? O sea, lo que estábamos poniendo de manifiesto es que los grupos burbujas que se habían creado, que eran de seis niños o niñas uh-huh. en cada uno de los entrenamientos, además yo comentaba hace poco que servía incluso de ayuda, porque cualquier positivo que se diera en cualquiera de esos grupos, el seguimiento es muy fácil, porque se sabe con quiénes se relacionan, ¿no? Sin embargo, cuando están, ahora mismo si pasamos por aquí por las instalaciones abiertas que hay aquí abajo en las universidades, pues vemos que hay un montón de chavales jugando ahí al fulbito que posiblemente ni se conozcan o se conozcan cada uno de un sitio y que están ahí jugando sin ninguna garantía y además sin estar dirigidos. Con lo cual quiere decir que es mucho más riesgo y más problemática la actividad física realizada de forma incontrolada que aquella que se hace a través de los clubes y de las federaciones que lógicamente tienen personal técnico y responsable como para poder tomar las medidas precisas a fin de que los riesgos se minimicen al máximo.
Es otro capítulo que tiene que ver también con las lesiones porque se ha detectado ya las consecuencias en los más jóvenes de los efectos de la práctica deportiva sin supervisión, efectos físicos e incluso efectos mentales en la población deportiva físicos, porque en algunos casos se realizan sin supervisión y mentales en otros casos porque no se puede realizar.
Sí, pero eso pasa también con los adultos, vamos. Quiero decir que, bueno, hay un estudio muy, muy específico de cómo aumentaron las lesiones una vez que se terminó el confinamiento, porque la gente se lanzó, por así decirlo, al hacer el ejercicio físico. Yo veía gente andar en bicicleta que no había visto en la vida, o sea, y se les notaba además que tampoco eran habituales de la bicicleta, o gente corriendo, ¿no? Y a veces yo creo que esto me ha llamado siempre a mí la atención. Desde la época en que yo era entrenador de natación, cuando veía que personas de bastante edad llegaban a la piscina y se tiraban, y les decía, bueno, pero ¿a ti quién te ha dicho que nades? Y dice, no, es que me lo han dicho el médico que la natación es buena. Bueno, la natación es buena si dominas un mínimo de la técnica, claro, porque ver cómo nadaban, digo, lo único que te es fastidiando más, si te lo han dicho porque tienes un problema de columna, desde luego lo estás arreglando. Porque claro, no tienen ningún tipo de técnica, se retorcían para todos los lados, digo, este va a salir de aquí peor de lo que ha entrado, ¿no? Y con el tema de correr pasa lo mismo. O sea, el boom del correr, hay que saber también en qué condiciones físicas estás, tienes sobrepeso o tienes un mal talonamiento o alguna otra disfunción, pues evidentemente a lo mejor te resulta más cómodo y más gratificante y más saludable andar a un paso ligero que no ponerte a correr. Y aprovecho para decir a la gente que cuando salga a correr que hagan el uso de la mascarilla, es decir, ya es obligatorio el uso de la mascarilla cuando se sale a hacer footing, sobre todo cuando se hace en zonas en las que es evidente que te cruzas con otros viandantes que están paseando tranquilamente, que van con su mascarilla y no puede ir al lado, pasarte rozando una persona que va jadeando de forma ostensible y una vez que desde luego se ha demostrado y hay más evidencias de que hay contagios por aerosoles. Luego, lógicamente, hay que ser mucho más precavido. Por suerte, ya cada vez se ve más gente corriendo con la mascarilla, pero bueno, para aquellos que todavía son reacios, que hagan el favor de salir a correr con la mascarilla. Yo he llamado la atención a alguno y encima te contestan de mala manera. Y vale, ¿tú quién eres? ¿Eres un policía? Digo, hombre, no soy ningún policía, pero es que no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano. Y si es verdad que estamos siendo muy exigentes para otras actividades, lógicamente para aquellas individuales tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Uh-huh. Como por ejemplo el tema, se ha puesto mucho hincapié en que los niños ahora no pueden juntarse a hacer actividad deportiva. ¿Se hace algún hincapié en que la gente no vaya fumando por la calle? porque yo estoy harto de cruzarme, según vas por el centro de Vitoria, que te estén pasando continuamente al lado gente fumando con la mascarilla quitada, porque evidentemente no se puede chupar del cigarrillo si no llevas la mascarilla quitada.
Siguiendo con la derivada deportiva y económica de las restricciones que ahora mismo tiene el deporte modesto, hay que decir, Andrés, que muchos clubes viven de las cuotas de los deportistas. Claro. Si no hay actividad, no hay cuotas. No hay, si no hay cuota, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay vida.
Eso es. Y sobre todo también del tema de las escuelas, ¿no? Que es una fuente de financiación para ellos mismos. Las federaciones mismas estamos bajo mínimos, vamos, porque claro, muchas de las actividades que hacíamos también las utilizábamos para la propia financiación. La Federación de Atletismo, es evidente que una parte de la financiación, si fuera solamente de la que viene de la administración, casi no podríamos ni abrir la persiana todas las mañanas, pero por ejemplo la media maratón y la San Silvestre evidentemente nos dan un respiro. Este año, al suprimirse esas actividades, bueno, el otro día me llamó el secretario y me dice: Andrés, no sé si tenemos 2.000 euros en la federación. Imagínate cuál es el drama que se presenta, porque evidentemente no vamos a... Ya se pagaba poco, pero a la gente que trabaja para la federación, evidentemente, va a haber que no pagarla, o sea, así de claro.
No, y luego los clubes de fútbol, baloncesto, de todas las especialidades que tienen categorías inferiores, 200 chavales, 300 chavales, la cuota de las familias, y eso les permite tener una vida también para pagar a los entrenadores, para pagar las circunstancias inherentes.
Hombre, yo espero que la administración... Es verdad que las administraciones, evidentemente, van a recaudar menos este año, porque la actividad económica se está paralizando o tiene un gran parón, pero que entiendan que va a haber que arbitrar ayudas para que esto pueda ser posible. Además, este año a las federaciones nos ha pillado muy mal el tema, porque encima ha coincidido con proceso electoral. Es decir, todas las federaciones estamos en estos momentos en procesos electorales. Unas hemos terminado, otras están en ello. ¿Quién se va a arriesgar a gestionar la miseria?
Ahí te iba, porque estamos en año olímpico frustrado por la suspensión de los Juegos de Tokio, pero estamos en ese ciclo olímpico que viene asociado a las elecciones en cada una de las federaciones. ¿Cómo están las federaciones en ese sentido? ¿Hay deserciones? ¿Hay desconexiones? ¿Hay cansancio? ¿Sigue la gente con fuerzas para estar implicada, para ponerse al mando de las federaciones?
Pues es muy difícil. Di que al final en estos deportes ya sabes que la gente que estamos es porque lo hemos mamado, hemos sido deportistas, dirigentes de clubes, y al final, bueno, pues en un momento determinado te toca dirigir la federación y estás ahí, y evidentemente sin ningún tipo de remuneración en absoluto. Entonces, bueno, pues a veces pueden más las ganas que otra cosa, ¿no? Y el compromiso. Pero sí que se va a notar cómo hay federaciones que van a tener muchas dificultades para poder encontrar a alguien que se haga cargo de las mismas.
En tu caso, ¿tú continúas como presidente de la Federación Alavesa de Atletismo?
Sí, nosotros hemos terminado el proceso electoral. Bueno, ha sido más corto porque no ha habido ninguna otra candidatura, por lo tanto, se ha cortado y sí, ya está resuelto. Yo voy a seguir, básicamente, pues porque hay un compromiso que tenemos ineludible, que es el tema de la pista, que como sabéis perdió la homologación hace el año pasado. Había un compromiso desde la Federación Española con el Ayuntamiento de Vitoria de que si el Ayuntamiento se comprometía a hacer las obras pertinentes, pues se prorrogaba esa concesión de homologación. Y bueno, tiene el Ayuntamiento que efectuar las obras a lo largo del año 2021... Ese es el compromiso que se mantiene. El otro día tuvimos una reunión con la concejala y se mantiene. Es posible que igual se retrase, cosa que entendemos, pues algún mes, ¿no? Pero viendo ese compromiso, y eso era lo que el actual equipo de la federación quiere dejar resuelto. O sea, es decir, no vamos a abandonar ahora el barco y decir, bueno, y ahora os las arregláis como podáis. Y luego tenemos la espada de Damocles siempre encima. Ahora que parece que la cosa está económicamente muy mal, que se ha parado un poco, pero con el tema de la ampliación de Mendizorroza y el módulo cubierto de atletismo, que esta es una de las papeletas gordas y de los problemas que tiene la federación, porque es prácticamente jugarse el futuro del atletismo en Vitoria. Y hay que darse cuenta que el atletismo en Vitoria ha tenido tanta importancia que es lo que ha dado un nombre a Vitoria, porque han salido grandes atletas de la ciudad de Vitoria. Entonces, el que nos quedáramos sin módulo cubierto de atletismo sería que el atletismo desaparecería en Vitoria. Entonces, ese es otro reto que evidentemente no podemos dejarlo ahí al albur, y por eso es porque el actual equipo hemos decidido continuar un poco hasta que dejemos resueltas esa situación.
Ahora entramos con el módulo, pero con respecto a la pista de atletismo, nos comentabas que perdió la homologación. Sin homologación no puede haber competición oficial, y por lo tanto es un elemento absolutamente determinante y crítico. ¿Qué procesos necesita ahora mismo la pista para ser homologada desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de inversiones?
Bueno, hay que hacer una remodelación absoluta de la pista, vamos, o sea, la pista está mal, está muy mal. Es posible que cuando se pongan a levantar el actual tartán, eso comentábamos el otro día en la reunión, la base esté en algunos tramos al menos peor de lo que nos imaginábamos, con lo cual la obra va a tener un coste algo superior a lo que en principio, si hubiera sido nada más que poner el material sintético. Pero vamos, hay que darse cuenta de que esta pista de atletismo era una buena pista porque se hizo de tartán. O sea, el tartán es un material sintético que se hacía in situ, es decir, se hace en la misma base, es como una pasta que se extendía. Y la pista era buenísima porque era muy rápida. O sea, aquí se hicieron en récord de España de 200, por ejemplo, se han hecho en Vitoria, y por eso las carreras cortas estaban deseando venir a Vitoria a competir. Cuando se puso el actual tartán, el Mondo, que fue hace 10 años, se puso sobre la antigua pista que había. Bueno, eso seguía dándole la característica de muy rápida. Pero claro, como el clima de Vitoria es el que es y el mantenimiento tampoco ha sido demasiado, pues se ha ido deteriorando, y claro, lo que nos vamos a encontrar debajo pues puede ser de todo, ¿no? Pero bueno, en el ayuntamiento hay un compromiso firme por parte del ayuntamiento, reiterado el otro día en la reunión, de llevarlo a cabo. Y bueno, esperemos que en este periodo de tiempo se pueda hacer.
Pero claro, por otra parte, mientras no haya una pista homologada, difícilmente se puede traer a Vitoria un campeonato de España, un campeonato
autonómico oficial. Lo único, ¿no?, que al haber prorrogado la homologación, sí que se pueden hacer.
Ah, se podría.
Bueno, no, un campeonato, por ejemplo, de España o de esos niveles no nos lo darían, vamos, así de claro. Pero, por ejemplo, lo que es más importante es que nuestros chicos puedan hacer mínimas para poder ir a campeonatos de Euskadi o campeonatos de España. Para que hagan las mínimas tiene que ser en sitios homologados. Entonces, si no está homologada, pero todavía ese periodo de carencia está en vigor. Es decir, como hay un compromiso de iniciar las obras, hasta que se inicien las mismas van a poder seguir haciendo mínimas.
Hay una moratoria y, por lo tanto, digamos que la no homologación tiene una suspensión cautelar.
Sí.
Hasta que no se hagan las obras necesarias, sobre las cuales hay un compromiso ya oficial por parte del propietario de la instalación, se va a permitir. Si se incumplen los plazos, ya sería otra cuestión y sería asunto más
Si el incumplimiento de los plazos es una cosa de meses, tampoco habría demasiados problemas.
Oye, ¿y el módulo? El módulo es algo del que hemos hablado muchas veces. Todo el mundo, creo yo, que tenemos absolutamente claro que es determinante. Yo creo la última vez que estuvimos aquí, hace exactamente 2 años, en diciembre del 18, hablábamos de esto, y no cabía ninguna duda, y además en ese sentido creo que hay un consenso general. Sin el módulo de atletismo, el atletismo en Vitoria y en Álava se muere. O sea, no hay posibilidad de practicar, porque aquí no estamos ni en Málaga, ni en Canarias, ni en el Caribe. Estamos en Vitoria.
¿Qué padre mandaría ahora, por ejemplo, para que los críos hicieran la actividad fuera al aire libre, ¿no? Con este clima que pasa.
Pero bueno, digamos que todo sigue en un cauce de proceso mediante el cual.
Sí, pero está en un cauce raro, porque ahí había una propuesta por parte del Deportivo Alavés de hacer un módulo. Yo tuve una discusión fuerte con el alcalde a cuenta de este tema, porque hablaba de que habían puesto como un 1,6 millones, algo así. Digo, vamos a ver, es que hay que tener un poco más de información. Digo, si además no hace falta ser ningún experto. Tú te metes ahora en Google, que todo el mundo tenemos teléfonos más o menos inteligentes, y pones módulos cubiertos de atletismo en España.
Precio.
Y te salen todos los que se han construido últimamente y lo que han costado. Y por ir al más cercano que tenemos aquí, que es el de Burgos, que además le dije al alcalde, podéis ir un día y visitarlo, no es una cosa del otro mundo, pero en el 2010 se terminaron las obras y costó 4,9 millones de euros. Yo hice una consulta al Consejo Superior de Deportes y les comenté, y me dicen, Andrés, con ese dinero que han puesto ahí no hay ni para un pabellón agrícola.
Oh.
Digo, y para que te hagas una idea, digo, porque son cosas. Hay que darse cuenta que con quien yo hablé en el Consejo Superior de Deportes son los que elaboran las normas NIDE. Las normas NIDE son las características que tienen que tener las instalaciones objeto de homologación, ¿no? Dice, el metro cuadrado, estamos hablando de hace casi 2 años, el metro cuadrado del módulo cubierto de atletismo está en 1.000 euros el metro cuadrado. Pues ahora calcula, si tiene que tener 130 metros de largo por 40 o 50 de ancho, multiplica y te salen los 5 millones como mínimo. Y luego encima porque quieren hacer virguerías, porque donde tienen pensado, quieren, es en la zona donde ahora hay unas pistas de pádel y unas pistas de baloncesto y tal. Entonces primero hay que hacer excavación ahí, o sea, hay que mover terreno, ¿cuál? Aumenta el coste del tema. Y luego segundo, quieren poner encima del módulo, quieren poner esas canchas, con lo cual quiere decir que no puede ser una cubierta normal y corriente, tiene que ser una cubierta con consistencia como para que la gente esté allí pegando brincos, ¿no?
Uh-huh. Y retráctil además.
Actividad. Eso va a aumentar el gasto, o sea que los 4 millones y pico, uh-huh, olvídate, o sea, seguramente se marchará.
Pero lo que no se puede hacer, y yo creo que aquí todas las partes lo tienen que tener perfectamente claro, es que no se puede hacer un paripé diciendo hemos puesto un módulo de quinta para pasar el expediente y a partir de ahí hemos cumplido con nuestro compromiso.
Y lo que haríamos
el propietario tiene que velar porque se haga bien.
Lo que haríamos el ridículo, porque yo sé que alguien dijo, no, pero es que en el de ahora no lo tenemos. Bueno, el de ahora se hizo hace un montón de años y no había las necesidades que hay ahora. Pero, por ejemplo, ahora tenemos atletas que están teniendo muy buenos resultados, por ejemplo, en salto de pértiga y en los lanzamientos. Entonces sería absurdo hacer hoy día un módulo cubierto de atletismo que no contemplara el poder entrenar la pértiga, que por cierto, nuestros atletas de pértiga se tienen que marchar fuera de Vitoria para entrenar, con lo que eso supone de coste y de riesgo en las carreteras, y luego también hoy día el tema de los lanzamientos en indoor están solucionados con unas redes especiales que se lanza a la red. Uh-huh. Quiero decir que si eso no se pone, quedaría totalmente cojo. Es que ahora no lo tenéis. Bueno, ahora no lo tenemos. Yo fui partícipe de aquella remodelación, porque yo era cuando era concejal de Cultura. Nadie me puede decir lo que pasó entonces, ¿eh? Y es verdad que se planteó el hecho de que hubiera el salto de pértiga, parecido a lo que es el CAR de Barcelona, el módulo cubierto del CAR de Barcelona, que está también hecho debajo de una grada. Y es que llega un momento al final de la carrera, da un poco yuyu para que va a saltar. De repente sube el techo para arriba, porque, ajá, se ha hecho una ampliación hacia arriba, y entonces se efectúa en el salto. Aquí eso se planteó, pero yo estuve con el arquitecto que estaba dirigiendo la obra, y decía, aquí hay un problema, y es que la parte de arriba del módulo es la evacuación de la tribuna de principal de esto, y por lo tanto no se puede poner ahí otra cosa que dificulte el tema de la evacuación, con lo cual es absolutamente imposible. Bueno, pues se hizo lo que se pudo en aquel momento. Mejor era eso que nada, ¿no?
Ahora se puede buscar otra fórmula. Lo
si
que no se
va
puede
a hacer algo nuevo,
pues
evidentemente hay que resolver los problemas que tienes.
Lo que no puedes hacer es una cosa nueva y quedar peor.
No, porque entonces haríamos el ridículo más espantoso.
Y tirarías el dinero,
y
además.
Y Vitoria, si tiene algo que se ha caracterizado últimamente, es por hacer y presumir de las instalaciones deportivas que tiene.
Por lo tanto, tema crítico, tema fundamental y tema prioritario para el atletismo a la vez, algo de lo que hemos hablado muchas veces y que creo que todo el mundo tiene claro. Luego, de tenerlo claro a llevarlo a la práctica, hay un pasito. Esperemos que se dé. Estamos acabando ya, Andrés. Has citado en un par de ocasiones la media maratón de San Silvestre. Yo no recuerdo. ¿Cuántas veces ha suspendido
ninguna
la media maratón o la San Silvestre en Vitoria?
Ninguna.
Nunca.
Desde que se empezó, yo creo que sería el año 80 o así, me parece, no se ha suspendido nunca.
Qué desastre.
Con nevadas, con de todo, pero nunca se ha suspendido.
Qué desastre.
Sí. Bueno.
¿Y qué daño?
Y di que al final, a mí me dicen que a veces que soy un poco pesimista. Ya sabes lo que se dice, que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no?
Bueno, a veces.
A mí cuando esto se empezó a plantear a finales de febrero, ya entonces teníamos que haber tomado una decisión, que es la de hacer los pedidos de camisetas, ¿no? Entonces, bueno, alguno me dijo, hombre, de aquí a que sea la media, olvídate que esto no va, esto viene de lo que viene y aquí no va a haber. O sea, que no se va a hacer, o sea, se suprime el tema de pedir las camisetas. Imagínate, si hubiéramos pedido las camisetas, nos hubiéramos encontrado ahora con 5.000 camisetas compradas. ¿Para qué? O sea, un gasto.
¿Es imposible llevarla a otra fecha? Que no sea
no,
la de todos los años.
Es que
no tiene sentido.
Mejor. A mí me dijeron hace poco, dice, oye, y por lo menos hacer una cosa para andar por casa. Mira, no podemos jugar con una marca que tiene un prestigio y es mejor no hacerla.
No hacerlo.
De hecho, todas las grandes citas se están suprimiendo.
Se están suspendiendo.
En todo el país. Bueno, no todo, en todo el país.
En todo el planeta.
En todo el planeta, vamos.
No sé si la maratón de Valencia del 7 de diciembre en la que va a estar.
Bueno, lo que pasa
Fernández,
es que...
Iván Fernández, ¿sigue adelante o no?
Pues no se sabe. En principio, lo que pasa es que ahí lo que van a hacer, claro, la nuestra, digamos que es una media maratón eminentemente popular. Uh-huh. O sea, lo de menos es que venga gente de prestigio. Allí lo que harán, como si hacen algo, es pues hacer una salida reducida para los...
Superélite.
La superélite, claro. Uh-huh. Pero a nivel popular está suspendido todo. ¿Eh? Uh-huh. O sea, no creo que nadie se arriesgue a hacer... Bueno, no es que se arriesgue. Te puedes arriesgar, pero no te pueden dar los permisos.
Y ya te lo permiten, así, exacto. Claro. Oye, ¿y qué ha pasado con los robos en la Casa del Deporte, en las federaciones de caza y de montaña? Bueno, pues, que poner un inspector ahí vigilando la sede.
No, es una cosa rarísima, porque ya desde hace bastantes meses empezó con la Federación de... Bueno, hubo un robo que se hizo en varias federaciones, que ya se estuvo investigando en su momento, y luego sí que ha habido robos, pero además eran muy selectivos, porque siempre entraban en la misma federación, que era la Federación de Montaña, ¿no? Bueno, no forzaban las puertas, no forzaban... Porque el robo ese más masivo que hubo en su momento sí que forzaron sitios, ¿no? Pero en este no se forzaba nada, simplemente les desaparecían cosas. Y últimamente ha pasado con la Federación de Caza también. Entonces yo estuve hablando con la Dirección de Deportes y les comenté que, hombre, que lo que habría que hacer era tomar medidas. Una de dos, si se está demostrando que alguien entra y abre las puertas de las federaciones o poner puertas que sean más cerraduras, que sean más seguras, si se sospecha que pudiera haber alguna copia de la llave maestra, que en realidad... Es muy difícil porque solamente hay dos llaves maestras, una para que utilicen los servicios de limpieza cuando van y no hay gente en las federaciones, y otra que tienen los miñones, o sea que tampoco es, uh-huh. Pues si acaso ocurre algún siniestro en un momento determinado, que se pueda acceder. Uh-huh. El control de las puertas se lleva directamente y quien entra y quien sale se ve en el ordenador, con lo cual es alguien que entra... y que entra pues a plena luz del día, pues, como cualquiera que va a hacer una gestión a cualquiera de las federaciones. Uh-huh. Entonces yo lo que les expresé es que lo que deberían de hacer era poner cámaras internas dentro de los pasillos para moverlo, para vigilar los movimientos de los pasillos, y que no entrara alguien en horarios normales, se escondiera en algún sitio y luego anduviera a sus anchas por allí. Pero bueno, me imagino que Diputación tomará nota, ya se les ha solicitado y parece ser, por la noticia que salió el otro día, de que ahora van a poner las cámaras. Pero bueno, siempre andamos lo mismo. O sea, cuando
hasta, truena...
Hasta que no truena... No nos
acordamos de Santa Bárbara. Pero bueno, Sánchez.
Espero que se resuelva el tema, porque es bastante incómodo,
hombre,
estar todos los días con esta situación.
Hombre, está rodeado de un mangui que... Por ejemplo,
hay gente que va a horas muy tempranas. Hay algunas secretarias que van a primera hora... Y dice, joder, a ver si nos vamos a encontrar aquí cualquier día alguien. Entonces empiezan a tener miedo de poder ir con cierta seguridad, claro. Como es lógico.
Evidentemente. Andrés Sánchez, presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Álava y a la vez presidente de la Federación Alavesa, en estos tiempos tan importantes que afectan al deporte modesto con la suspensión de entrenamientos y competición, hemos querido con él saber exactamente el sentir de las federaciones. Y hemos tenido la información y el conocimiento. La verdad es que él decía que un pesimista es un optimista bien informado. Nosotros queremos trasladar optimismo, pero también realismo, y hay que decir las cosas pues como entendemos, las hemos escuchado, analizando desde la objetividad y desde lo que la realidad nos ofrece los elementos y datos que están ahí encima de la mesa. Andrés, como siempre, ha sido un placer, gracias, un abrazo y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.